Cuba no ha impuesto sanción alguna contra los Estados Unidos, ni contra sus ciudadanos. No es Cuba la que impide a los empresarios de este país hacer negocios con el nuestro, y por lo tanto no es Cuba la que tiene que hacer gestos. Estamos dispuestos a conversar de todo con el gobierno estadounidense en igualdad de condiciones, pero no a negociar nuestra soberanía ni nuestro sistema político y social, el derecho a la autodeterminación ni nuestros asuntos internos.
Son palabras recientes de Raúl Castro, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba.
Cuba Información.
La Organización de Estados Americanos, la famosa OEA, ha aprobado un informe condenando a Cuba por supuestas violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, la ONG de los monopolios mediáticos, Reporteros sin Fronteras, vuelve a cargar contra Cuba. Bueno, pues vamos a hablar en este programa de todo esto y vamos a hablar sobre dignidad, sobre soberanía, sobre libertad de prensa y sobre libertad de empresa. Conceptos, estos dos últimos, que se confunden, que confunden deliberadamente los grandes medios. Estos y otros temas los trataremos en esta nueva emisión de Cuba Información Radio. La Organización de Estados Americanos, la OEA, esa organización que expulsó a Cuba de su seno hace ya muchos años por impulso y por iniciativa de Estados Unidos y del resto de gobiernos de América Latina que estaban sometidos al dictado de Estados Unidos en aquel momento. Bueno, pues la OEA ha aprobado un informe sobre derechos humanos en Cuba. Un informe en el que, según su parcial criterio, Cuba sigue transgrediendo estos derechos humanos. Bueno, la OEA es la misma organización, hay que recordar que jamás condenó ni uno solo de los asesinatos, vejaciones y crímenes de lesa humanidad que cometió y que comete el gobierno de Estados Unidos y en su momento también los gobiernos militares de la región que se apoyaban y se financiaban por el imperialismo yanqui. Bueno, pues sobre esto vamos a hablar hoy, esta noche, con Lázaro. Buenas noches, Lázaro.
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros. Efectivamente, aquí, una vez más, se demuestra cuánta falacia y cuánto cinismo hay en esta bochornosa institución que ha estado al servicio de las políticas del imperialismo norteamericano en América Latina, en toda la región. Ha sido un instrumento del imperio para su política injerencista y hegemonista en nuestros pueblos de América. Nada más brillante, contundente e irrebatible que la reflexión del compañero Fidel, el líder de la Revolución Cubana, para denunciar y condenar este nuevo intento de la OEA de manchar el inmaculado expediente de la Revolución Cubana en este tema. Yo creo que lo mejor es citar unos fragmentos o unos párrafos de la reflexión del compañero Fidel, que ilustra lo que es la OEA y cómo no tiene ninguna legitimidad tampoco para condenar a Cuba o realizar este tipo de informe. Cito: la agencia cablegráfica alemana DPA divulgó ayer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA aprobó un informe señalando que Cuba siguió transgrediendo los derechos fundamentales al mantener la restricción a los derechos políticos y civiles de la población, a la par que continuó siendo el único país de la región donde no hay libertad de expresión alguna. Dice el compañero Fidel, y en forma de pregunta, ¿es que en esa podrida institución existe una Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí, existe, me respondo. ¿Y cuál es su misión? Juzgar la situación de los derechos humanos en los países miembros de la OEA. ¿Estados Unidos es miembro de esa institución? Sí, uno de sus más honorables miembros. ¿Ha condenado alguna vez al gobierno de Estados Unidos? No, jamás. ¿Ni siquiera los crímenes de genocidio cometidos por Bush que ha costado la vida a millones de personas? No, nunca. ¿Cómo va a cometer esa injusticia? ¿Ni siquiera las torturas a la base de Guantánamo? Que nosotros sepamos ni una palabra. Cabe preguntarle a esa desvergonzada institución, continúa señalando el compañero Fidel, que si nosotros fuimos expulsados de la OEA por proclamar nuestras convicciones y no somos miembros de esa institución, ¿qué derecho tiene a juzgarnos? ¿Haría lo mismo la OEA con la República Popular China, Vietnam y otros países que proclamaron como Cuba su adhesión a los principios marxista-leninistas? Pregunta Fidel. Y continúa diciendo que la OEA debiera saber que hace rato no formamos parte de esa iglesia ni compartimos su catecismo. Partimos de posiciones diferentes y si hablamos de libertad de expresión debemos recordarle que en nuestro país no se reconoce la propiedad privada sobre los medios de comunicación. Fueron siempre los propietarios de estos los que determinaron qué se escribía y quiénes escribían, qué se transmitía o no, qué se exhibía o no. Los analfabetos y semianalfabetos no pueden hacerlo. Y durante cientos de años, en tanto reinó el colonialismo y se desarrolló el sistema capitalista desde que fue inventada la imprenta, las cuatro quintas partes de la población no sabían leer ni escribir, ni existía la educación gratuita y pública.
Lázaro,
Fidel,
yo creo que está tratando aquí Fidel en su reflexión un asunto importante, que es el asunto de la propiedad de los medios, ¿no? Que yo creo que es el factor clave en todo esto. Se habla de la libertad de prensa, pero realmente se está hablando finalmente de la libertad de empresa, de la libertad de libre empresa y de la libertad de poseer por parte de quien tiene el capital necesario los medios de expresión, los medios de opinión y los medios de información.
Efectivamente, por eso es que lo de la OEA es de una indigencia y un cinismo impresionante, por cuanto efectivamente no puede existir una libertad de expresión en pueblos que están dominados por los grandes monopolios mediáticos y que están metidos en ese agujero que es la ignorancia, el analfabetismo. Los pueblos analfabetos y semianalfabetos no pueden expresar libremente sus opiniones, no tienen capacidad para hacerlo y están condicionados y manejados por estos grandes imperios mediáticos en manos de grandes fortunas, o sea, de grupos oligárquicos que manejan grandes fortunas. Y ha sido así siempre. Vemos que la gran prensa, esta prensa burguesa, pues tiene líneas editoriales que dice lo que hay que marca, lo que hay que decir, deja casi ningún espacio para opiniones divergentes o diferentes a esa línea editorial cuando están intentando dañar o deslegitimar a gobiernos y pueblos de otros países que no comulgan con los intereses del gran capital. Aquí, el Fidel lo plantea claramente, dice, los modernos medios de comunicación lo han transformado todo. Hoy solo a través de gigantescas inversiones se puede disponer de los centros que divulgan las noticias por todo el planeta y solo quienes los manejan deciden qué se divulga y cómo se divulga, qué se publica y cómo se publica.
Bueno, pues precisamente en relación a este asunto de la libertad de prensa y la libertad de empresa, tenemos un trabajo de nuestra sección Lecciones de Manipulación, un trabajo reciente que hemos hecho sobre la última condena, en este caso de Reporteros Sin Fronteras, esa ONG vinculada a los grandes medios de comunicación y también a organizaciones de extrema derecha de Miami. Y bueno, en este audio vamos a analizar la última condena de Reporteros Sin Fronteras, la inclusión de Cuba en su particular lista negra sobre los depredadores de la libertad de prensa. Escuchamos.
Cuba Información. Lecciones de manipulación contra Cuba.
Cuba Información.
Tengo una forma más de adornarte la vida.
El pasado día 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, los grandes medios de comunicación dieron una importante cobertura a la presentación de la lista de países donde, según organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, se viola la libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras coloca a Cuba en el puesto número 5 entre los llamados depredadores de la libertad de prensa, de un total de 173 países, y lo justifica mencionando la existencia de 23 periodistas independientes encarcelados en la isla. Hay que señalar que estas personas no fueron condenadas por lo que publicaron, sino por recibir fondos e instrucciones de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, es decir, por trabajar al servicio de la superpotencia que impone la guerra económica a su propio país. Estos hechos, que Reporteros Sin Fronteras denomina falaz motivo para su condena, serían objeto de mayores penas si se aplicaran las leyes de Estados Unidos u otros países. Reporteros Sin Fronteras también habla en su web de la brutalidad policial ejercida en Cuba contra estas personas, una acusación sin prueba gráfica alguna. Es curioso que se hable de brutalidad policial en Cuba, donde su población desconoce situaciones tan habituales en tantos países del mundo como los apaleamientos de la policía o las cargas de los antidisturbios. Muchos de los 156 corresponsales extranjeros acreditados en la isla llevan años esperando poder tomar dichas imágenes que sin duda llenarían portadas de diarios y noticieros de todo el mundo. Pero para comprender el porqué de la inclusión de Cuba en dicha lista, es necesario repasar el particular concepto de libertad de prensa impuesto como canon internacional. En el mundo, la inmensa mayoría de las televisiones, radios y diarios pertenecen a dueños privados. Estos medios excluyen las informaciones y opiniones que ponen en cuestión sus intereses empresariales y, en general, la ideología de la libre empresa. Más del 90% de la información internacional es distribuida por un pequeño número de agencias de noticias situadas en los países ricos, que responden a la misma ideología capitalista. Las informaciones y opiniones que puedan dañar la imagen de los grandes anunciantes publicitarios, sostén económico de los medios, no son publicadas. Y los medios de comunicación son uno de los sectores empresariales donde se violan de una manera más intensa los derechos laborales y sindicales, sin que a la ciudadanía se le informe de ello. Para los grandes medios, por tanto, la libertad de prensa es la selección, gestión y distribución de la información y las opiniones por parte de una pequeña élite de empresarios y periodistas que modelan la opinión pública según sus intereses económicos e ideológicos. Para ello, silencian las voces críticas con el sistema capitalista y dan espacio privilegiado a organizaciones que responden a sus concepciones e intereses. Es el caso de Reporteros Sin Fronteras, una organización financiada por grupos mediáticos, por grandes empresas de otros ramos, por organizaciones de extrema derecha como el Centro para una Cuba Libre de Miami y por gobiernos de las principales potencias mundiales como Estados Unidos, Francia o la Unión Europea. Numerosos analistas califican a Reporteros Sin Fronteras como la ONG de los monopolios mediáticos. En esta lógica, no es extraño que Cuba esté en su particular lista negra de depredadores de la libertad de prensa en el mundo. Los medios de comunicación en el país caribeño son, en cumplimiento del artículo 53 de su Constitución, aprobada en referéndum en 1976, de propiedad exclusivamente pública. Información, entretenimiento, opiniones en los medios cubanos parten de valores, códigos e ideología que son exactamente los contrarios a los de las grandes empresas mediáticas mundiales. Mientras estas hacen un culto permanente a la libertad de empresa, al éxito personal, al consumo, la frivolidad y el individualismo, los medios cubanos resaltan la solidaridad, el sentimiento de propiedad colectiva, la cultura como sinónimo de libertad y la lucha contra los grandes poderes económicos y políticos del mundo. En ambos casos existen unos valores e ideología imperantes, hegemónicos. Pero para Reporteros Sin Fronteras y para los grandes medios, solo los primeros son compatibles con la llamada libertad de prensa. En el citado Día Internacional de la Libertad de Prensa, los medios también dieron espacio preferente a organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, cártel patronal de los medios privados de América Latina, o a la Freedom House, fundación creada por el gobierno de Washington y por varias empresas multinacionales para defender los intereses estadounidenses en todo el mundo. Ambas organizaciones también incluyen a Cuba en sus particulares listas negras de la libertad de prensa. Mientras, periodistas y organizaciones desvinculadas de los intereses de los monopolios mediáticos carecieron de espacio alguno en los medios. Es el caso de la Federación Latinoamericana de Periodistas, que ha denunciado en numerosas ocasiones las campañas mediáticas contra Cuba y el papel nada neutral de Reporteros Sin Fronteras, o el de los responsables del proyecto norteamericano Censurado, que denuncia el silencio sobre ciertos temas de la prensa corporativa de Estados Unidos. Su director, Peter Phillips, denunciaba en 2008 la prohibición del gobierno de Estados Unidos a trabajar en Nueva York a los periodistas cubanos de prensa latina, mientras destacaba que en Cuba existen corresponsalías de CNN, AP o el Chicago Tribune. Esta denuncia, claro está, no tuvo espacio en ningún medio de difusión masiva. Teniendo en cuenta sus mecanismos de censura de información y opiniones molestas, los grandes monopolios mediáticos y los gobiernos de las grandes potencias deberían aparecer en las citadas listas como los principales depredadores de la libertad de prensa en el mundo. Pero cuando mencionan la libertad de prensa, la élite propietaria de los medios y sus organizaciones dependientes como Reporteros Sin Fronteras se están refiriendo a algo bien distinto a la libertad de prensa. Están hablando sencillamente de libertad de empresa. No me digan más mentiroso, no me digan más.
Bueno, pues entramos en nuestro rincón literario, en el rincón de la poesía cubana, y hoy Tadeo nos trae al poeta Álex Pausides. Adelante, Tadeo.
Como bien dices, buenas noches a toda la audiencia. Pues he traído hoy a Álex Pausides, un poeta cubano, un importante poeta cubano, el cual aparece antologado en la mayoría de las grandes antologías de la poesía cubana. Él nació en Manzanillo en el año de 1950. Ha escrito aproximadamente pues algo más de 10 libros de poesía y otros textos. Ha sido muy traducido a muchos idiomas porque es uno de los poetas cubanos más conocidos. Ha sido traducido pues al francés, al inglés, al italiano, al ruso, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es miembro de la UNIAC, la Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos. También trabaja para la Casa Editora Unión en la colección Sur. Es también el coordinador general del Festival de Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Bueno, yo he traído pues cuatro poemas, tres de ellos que son tres poemas entrelazados, que se llaman, bueno, el primero se llama Rosa de los Vientos, y dice así: esta noche alumbrada ferozmente por tus ojos, el azar hizo arder nuestros cuerpos hasta dejarlos mojados, limpios, incorruptibles. La más violenta rosa de los vientos, pálida y roja ordenanza de la furia, en mi rota camisa de fuerza, trémolas mis banderas al garete, mujer habitada como un fuego, un velamen. El segundo poema entrelazado se llama Eurídice, es un poema muy pequeñito, dice: y al volver los ojos, el humo, espejos, nada. Y un tercer poema, también entrelazado estos dos, que se llama Variación, y dice: ¿cómo olvidar entonces esa luz que alguien ha prendido en nuestros ojos y no echarnos al viento en brazos y apagar su sed terrible? Ahora mismo iría a buscarte, bella Eurídice, y no alcanzaría los ojos hasta que no se abrieran los astros en tu rostro, lejos de la niebla, muy lejos del humo y del abismo. Y un cuarto poema que se llama Bitácora, un poema un poco más largo, que dice así: todo comienza el día que el mundo acaba, Las aves que alguna vez cantaron serenas en los árboles de enfrente comienzan a emigrar. Los días se acortan imperceptibles y el agua gris de los crepúsculos cede al paso a una noche que apenas llega. Y es que ya el misterio en las ventanas, no sé si han sentido esta falta de aire que turba el equilibrio, ese temblor en los músculos. El corazón queda exactamente en el abdomen. Uno debe estar listo para enfrentar ese viento del sur que trae la ausencia. Rotas las amarras, debe uno bajar por las naves simplemente. Quemar las naves, un desastre, si tus pies no tocaron a fondo el continente. Fin y frágil, fracaso en las manos flacas de la suerte. Bueno es hacerse a la mar detrás del cataclismo, recoger del sargazo las ruinas, las fosforescencias ilesas, no detenerse a mirar los peces muertos, aconsejable asir las algas dislocadas, los hipocampos truncos, da coraje alzar las criaturas que rompió la tempestad, y no mirar al azul que te da vértigos, no otear las estrellas, no tocar el cuerpo del viento, ese cómplice hipócrita, no mirar hacia atrás, las sirenas son bellas, inquietante la espuma de las islas. Ah, pero yo ordeno el delirio, promulgo el horizonte sin límites, indico el escándalo de las islas, que fondos necesitan mis naos, y nada de alicios, nada de música de mar, exijo catástrofes, rones que intenten echar bruma en mi paso, magias que no me abran de nuevo la inocencia, blancos caballos de furia, que hoyen la piel con sus cascos más duros, a ver qué mínimo Dios podrá doblegarme, vientos, vientos, tomen en mi pómulo el grano fabuloso del maizal de mi sangre, que la luz enferma no me alumbre ni me ampare la sombra. Yo anunciaré los caminos, las buenas nuevas que anoche trajo el verano. Yo traeré a la mesa las viandas más finas. Yo alzaré en los dedos el trofeo antiguo de la risa y estoy seguro será hermoso.
Bueno, pues seguimos hablando de derechos humanos y seguimos hablando de organismos internacionales. En este caso, un organismo de Naciones Unidas que en los últimos años ha cambiado ciertamente su orientación. Ha sido reelegida Cuba en la última semana, reelegida, lo mismo que el año pasado, como miembro del Consejo de Derechos Humanos. Esta institución, ubicada en Ginebra, que es heredera de la Comisión de Derechos Humanos, que hace unos años estaba prácticamente controlada por las grandes potencias y fundamentalmente por Estados Unidos.
Sí, por Estados Unidos, que manipulaba, chantajeaba a su antojo a los demás miembros con la finalidad de, la vana finalidad de condenar a Cuba por supuesta violación de derechos humanos. Pues bien, Cuba ha sido reelecta por un segundo periodo de 3 años como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en votación secreta celebrada en la Asamblea General. Hay que decir que en la anterior comisión no era votación secreta, sino que era de votación abierta, incluso a mano alzada, donde Estados Unidos podía imponer toda su presión, todo su poder diplomático y demás para condicionar a los miembros y buscar a su favor sanciones que le permitiera pues implementar planes agresivos contra Cuba y otros países. Pues ahora Cuba ha sido reelegida nuevamente con esta nueva forma que se dio origen en el 2006. Por América Latina y el Caribe, Cuba estuvo acompañada por México y Uruguay. O sea, son los otros países que fueron también reelegidos por segunda ocasión a un escaño en este importante organismo de Naciones Unidas. De acuerdo con la resolución de la Asamblea que le dio origen en 2006, la Comisión de Derechos Humanos está integrada por 47 estados que son escogidos de forma directa e individual en votación secreta por la mayoría de los miembros de este alto organismo. Cada país tiene derecho a dos periodos consecutivos de 3 años y no puede optar por la reelección inmediata luego de cumplir ese tiempo. Tenemos que decir que en la sesión dirigida por representante permanente de Namibia en la ONU, el embajador Kaire M. Mbwinde, eligió como nuevos integrantes del organismo de los derechos humanos a Bélgica, Noruega, Estados Unidos, Hungría y Kirguistán. Kirguistán, Estados Unidos no estaba presente ahora porque se había retirado, no fue en protesta por la presencia de algunos países, pues bueno, ahora sí ha estado reelegido. Debemos destacar que el embajador cubano ante Naciones Unidas, Abelardo Moreno, dijo hoy que la reelección de su país, Cuba, en el Consejo de Derechos Humanos constituye un nuevo acicate para promover la solidaridad y la cooperación internacional. En declaraciones a Prensa Latina, el también viceministro de Relaciones Exteriores señaló que como miembro fundador y ahora reelecto, Cuba continuará participando y cooperando activamente en las labores de ese organismo. El diplomático expresó que el resultado obtenido hoy en la Asamblea General constituye un nuevo acicate para que mi país continúe promoviendo su modesta solidaridad y cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos con los pueblos del mundo.
Yo creo que es un tema fundamental, ¿no? Detrás de todo esto está la labor de cooperación internacional.
Exactamente.
De Cuba.
No, por aquí lo expresa el compañero Abelardo Moreno cuando agrega que de los 163 votos obtenidos, son prueba fehaciente del prestigio histórico de Cuba en la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos los cubanos y cubanas. El segundo mandato del país de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos se extenderá hasta el año 2002. Es muy importante esto, si tenemos en cuenta cuántos recursos, cuántos medios ha puesto el imperialismo norteamericano al servicio de la causa innoble de castigar a Cuba, de condenar a Cuba como país violador de derechos humanos. Yo creo que este respaldo tan abrumador de países a la presencia de Cuba, a la reelección de Cuba, significa cuán fracasada es esa política del imperialismo y cuán errónea es, cuán sesgada y manipulada con respecto a Cuba es y cuánta sin razón asiste al imperio y a sus lacayos aquí en Occidente para condenar a Cuba. Cuba tiene un prestigio internacional justamente ganado por el esfuerzo, por el heroísmo, la dedicación del pueblo cubano y ese altruismo y actitud solidaria para con otros pueblos del mundo expresado en múltiples facetas de la vida y cómo el pueblo cubano y la revolución llega ya a los rincones del mundo donde no llega ni siquiera los grandes recursos del imperialismo y Occidente en forma de salud, en forma de educación, atendiendo a las sociedades, a las poblaciones más desfavorecidas y dando una esperanza de vida, una esperanza de humanidad y una esperanza de cultura, de educación y cultura. Esto es algo que se destaca y aquí también es lo que habíamos hablado al principio. Aquí está lo que es trabajar por los derechos humanos, lo que es promover la salud y la libertad de personas que mantienen el capitalismo y estos grandes poderes en la esclavitud, en la ignorancia. Y Cuba lo que ha hecho eso y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, trabajando por la solidaridad y promoviendo la verdadera libertad y el trabajo por los derechos humanos.
Bueno, el presidente de Estados Unidos, el nuevo presidente Barack Obama, anunciaba recientemente un nuevo comienzo en las relaciones con Cuba. Bueno, desde que asume la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama, además de anunciar nuevos comienzos, no hace más que pedir gestos a Cuba para terminar con lo que ellos denominan el embargo económico realmente el bloqueo económico contra la isla. Pero de su parte no expone, o hasta el momento no ha expuesto, ninguna propuesta concreta para sentarse a dialogar en igualdad de condiciones con Cuba. El presidente Raúl Castro lo ha expresado en varias ocasiones recientemente, en los últimos meses, que está dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones con Estados Unidos en igualdad de condiciones para hablar de todos los asuntos, pero de manera recíproca.
Mira, esto es algo que nosotros estamos observando meticulosamente. Yo creo que se está poniendo en evidencia cómo todo este show propagandístico, todo este show mediático alimentado por estos medios burgueses, toda esta prensa burguesa, haciendo ver cómo estas medidas de la nueva administración de los Estados Unidos con respecto a Cuba, pues eran una forma de apertura y que por tanto Cuba debía de dar pasos en respuesta a las mismas. Y es engañoso y no cabe otra expresión para calificar lo que está sucediendo. En realidad el bloqueo sigue intacto. Es un bloqueo que, como hemos señalado en anteriores ocasiones, está condenado por la gran mayoría de miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 185 países han condenado este bloqueo genocida criminal. Son 17 resoluciones las que han condenado esta medida del imperialismo norteamericano con respecto a Cuba. El imperialismo sigue con oído sordo a este reclamo de la comunidad internacional, al reclamo incluso de todos los países expresados en la reciente cumbre de las Américas, de levantar el bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba. Este bloqueo sigue intacto y hasta continúa la prohibición al intercambio cultural y académico bilateral. O sea, una ventanita que abrió un decreto presidencial del expresidente William Clinton y que también fue cerrada por Bush, y Obama, que pudo ahora también abrir esa ventana y permitir ese intercambio cultural necesario entre ambas naciones, intercambio cultural, académico, científico. Y pues no, incluso en esto, como decimos, expresamos la nota, que Obama no tenía ni que pedir autorización al Congreso para levantar también esta provisión de las tantas provisiones heredadas de la administración Bush. Y en este contexto se inscribe la inflexible negación de la visa al cantautor Silvio Rodríguez para participar en el homenaje al legendario compositor de música folk Pichille, como habíamos mencionado en el programa anterior. Es decir, que todo se mantiene intacto, el bloqueo, toda la estructura, todo ese enorme andamiaje que está montado y que está diseñado para destruir a la revolución cubana y que ya alcanza los 50 años, pues se mantiene intacto. Por tanto, no hay ninguna razón para que Cuba, además, como hemos señalado en anteriores ocasiones, Cuba es el país agredido, es el país bloqueado, es el país que ha sufrido la guerra sucia, el terrorismo de Estado del imperialismo norteamericano, y estamos hablando del imperialismo más poderoso, más agresivo de toda la historia. Ha tenido, bueno, un historial de crímenes realmente impresionante, que algún día tendrá que ser debidamente juzgado por esos tribunales internacionales que están juzgando crímenes de lesa humanidad contra los pueblos. Y entonces aquí lo que vemos es una dilación de esta administración para sentarse de verdad a discutir con Cuba los temas que quiera discutir en igualdad de condiciones, como bien planteó el compañero Raúl, presidente de los Consejos de Estado y Ministro de la República de Cuba. Y hay que ver si Estados Unidos tiene realmente la madurez política para discutir con Cuba temas que se deben discutir en el plano de igualdad, en el plano de respeto, en el plano de pleno respeto a la soberanía de Cuba. Como bien se ha señalado, el presidente Raúl Castro plantea, y lo subrayamos nosotros y el pueblo cubano, que no podrá haber ninguna sombra a la soberanía, no podrá haber la más mínima violación al derecho de autodeterminación del pueblo cubano, y discutir en un plano de absoluta igualdad. ¿Podrá Estados Unidos hacerlo? Yo creo que no. No tiene moral. Estados Unidos, nosotros vemos claramente que hará todas las dilaciones y buscará todas las estrategias, buscará todos los subterfugios, como está acostumbrado, todos los engaños habido y por haber, para evitar esa discusión con la dirección del pueblo cubano, porque es que no tiene autoridad moral, no tiene, son tantos los crímenes, son tantas las agresiones, es tanto el historial delictivo del imperio norteamericano con respecto a Cuba. No vamos a hablar de otros países de América Latina, de Centroamérica, de África, de Asia, es que no, es tan grande el historial delictivo de este imperialismo, que esta administración, con este rostro nuevo en la persona de Barack Obama, no resiste un debate serio, riguroso, con el pueblo cubano y su dirección.
Bueno, pues de vez en cuando Tadeo nos trae un poquito de reggaetón cubano. Hoy nos has traído a Cola Loca.
Así como bien dices, pues he traído a Cola Loca, que es un grupo reggaetonero que está sonando muchísimo en Cuba, que tiene una manera muy, muy criolla de hacer el reggaetón y muy graciosa. Y bueno, pues entre esos temas que está haciendo furor en la isla, pues vamos a escuchar este momento, el primer momento musical de la noche, pues este tema que se llama La Estafa del Babalao.
Buenas tardes, mi hijo. ¿Qué tú estás buscando aquí?
Ay, padrino, yo estoy desesperado, padrino. Yo vengo a verle usted porque me dijeron que viniera para ver si usted tenía la solución para mi problema, padrino.
¡Ah! Aguántate un momentico ahí. Porque lo que no te puede coger es la pandemia. ¿Qué pasó?
¡Ay! ¿Qué voy a hacer con mi vida?
Padrino, quíteme esta sangre encima.
Mire que he gastado dinero y esta salsa no camina.
Y 6 billetes a 100. La cosa se ha puesto fea, pero para que tú estés bien, trae tráeme una jave boniato y una riyuca también. A falta de cacarilla, tráeme un poco de vainilla, un trozo de pan de grasa y una barra de mantequilla. No se preocupe, mejao, usted no se desespere. El que te tire se muere, que aquí se hay un babalao.
¡Ay, qué voy a hacer con mi vida!
¡Padrino, quíteme esta sal de encima!
¡Mire que he gastado dinero y esta salsa no camina!
¡Padrino, quíteme esta sal de encima!
¡Señores, estoy desesperado al punto de tomar trinina!
¡Padrino, quíteme esta sal de encima!
¡Pero ese gusto yo no se lo voy a dar a mi vecina!
¡Padrino, quíteme esta sal de encima!
Óigame, padrino, yo hice todo lo que usted me mandó, padrino, pero yo no he visto solución de nada. Yo he gastado mucho dinero, padrino, y lo menos que quiero pensar es que usted me haya estafado, padrino. No estoy viendo nada claro.
Oiga, no me forme tanto foco ni me forme un avispero. Que los cocos estaban secos y los huevos estaban cuerdos. Es más, la gasolina que tú trajiste estaba guapa. Usted está ojo y eso lo sabe.
Tengo yo, tú te solvao. Voy a buscar a otro papá. Yo tenía un montón de gente y toitico enfastiao. Voy a buscar a otro papá. A Marino va de plancha y a Diocori del Jabón.
Bueno, pues nos hemos estado riendo y divirtiéndonos con esta canción súper original y súper graciosa de La Estafa del Babalao de Cola Loca. Y bueno, pues para seguir en esta misma tónica, y vamos a escuchar ahora el segundo momento musical, que es esta otra canción que también súper conocida de este mismo grupo, que se llama No me da mi gana americana.
Óigame, compadre Clemente, ¿a dónde usted va tan insultado con ese machete en la mano, compadre?
A buscar esa vejiga como ñame en tierra, donde te metía.
Ella quiere ir al pum pum este fin de semana.
No me da mi gana americana.
Ella va a equivocar si piensa que va a hacer lo que le da la gana.
No me da mi gana americana.
Así que el novio le invitó con la farándula pa' ir a Tropicana.
No me da mi gana americana.
Vaya vejiga, no protete más y métase debajo de la cama.
No me da mi gana americana.
¿Y qué pasa ahora, Clemente?
Óigame, compadre Crescencio, este como se lo cuento, este es la pura verdad.
¿Qué te pasa, compadre?
Hablo de mi hija Eulalia, la que está en la secundaria, que anda medio alborotada.
¿Alborotada?
El otro día la maestra vino a dar quejas de esta porque está muy mal criada.
¡Ah, lengüe!
Me dice que tiene un novio que es el hijo de ese novio y que la tiene alegreta.
¿Ese novio le pasó 10?
Habrá si visto esta vejiga más alta que la gallina, igualita a la mamá.
¡La mamá!
Ella se está emperifollando, yo nada más la estoy dejando, yo voy a ver pa' dónde va.
¿Me recuerda la muchachita?
Papá, voy a una fiesta encima en casa de una amiguita allá por Comecará.
¡Eso está ahí, mi
negro! ¿Usted puede creer que no? El que manda aquí soy yo y esa fiesta usted no va a estar castigada.
Ella quiere ir al pum pum este fin de semana.
¡No me da mi gana americana!
Ella va bien equivocada si piensa que va a hacer lo que le da la gana.
¡No me da mi gana americana!
Pues dicen que el novio le invitó con la farándula pa' ir a Tropicana.
¡No me da mi gana americana!
Vaya vejiga, no protete más y métase debajo de la cama.
¡No me da mi gana americana!
Óigame, compadre Clemente, tú un hombre inteligente de la alta sociedad. No le haga caso a la gente ni se ponga intransigente, que la niña se le va.
¿Pero que se va a ir? ¿Para dónde?
Esa muchachita es joven, es bonita como loco y eso es normal en su edad.
Algo sacó, compadre, eso se va.
No la siga sofocando, afloje de vez en cuando, después lo va a lamentar.
Oiga, mano dura, compadre.
Y a ver si se incomoda, coge el trillo la vejiga igualito que la mamá.
De esa ni me hable.
Recuerde, compadre Clemente, que por estar en ese brete se le fue con el de atrás.
Si se quieren que se vaya, que agarre la guardia. No, venga.
No, contrólese, compadre.
Yo no creo en tanto brete, falta de plan de machete lo que te esa condena. Está bueno, ya te caló.
Ella quiere ir al pum pum este fin de semana.
No me da mi gana americana.
Ella va bien equivocada si piensa que va a hacer lo que le da la gana.
No me da mi gana americana.
Ay, dicen que el novio le invitó con la farándula pa' ir a Tropicana.
No me da mi gana americana.
Vaya vejiga, no protete más y métase debajo de la cama.
No me da mi gana americana.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv. Pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Tristísimo papel el que está haciendo Perú, o mejor dicho, el gobierno de Perú, el gobierno del presidente Alan García en los últimos tiempos, como mamporrero del imperio. En las últimas semanas ha concedido asilo al corrupto Manuel Rosales, el jefe de la oposición de Venezuela, que tiene pendientes causas en este país, y también a un exministro de Bolivia, al exministro Jorge Torres Obleas, que es uno de los procesados por la muerte a tiros de al menos 60 civiles en la represión militar a una rebelión popular en octubre del año 2003, que se saldó, como todos recordamos, con la dimisión del gobierno en aquel momento de Goñi, de Gonzalo Sánchez de Losada, que luego huyó a Estados Unidos y en concreto al lugar que generalmente acoge a toda esta serie de personajes, que es nada más y nada menos que Miami.
Sí, sí, efectivamente, aquí estamos viendo cómo un gobierno latinoamericano, un gobierno como es el de Perú, se presta a estos manejos, a estos tejimanejes que posibilitan tener al imperialismo norteamericano. Y hay que mencionar otra vez el imperialismo norteamericano, porque detrás de todas estas decisiones y estas actitudes que son ofensivas y que realmente es una muestra del irrespeto a los gobiernos y a pueblos, tanto de Bolivia como Venezuela, detrás de todo esto está siempre la mano y la pezuña del imperialismo norteamericano, porque no se entiende que se le conceda asilo político a individuos que están siendo próximamente, van a ser procesados en sus países por graves delitos, el caso de Manuel Rosales, de corrupción, y de este ministro de Jorge Torres Obleas y otros dos exministros también que han sido, se le ha conseguido asilo en Perú, que serán juzgados por crímenes de lesa humanidad, como bien ha señalado, procesado por la muerte a tiro de al menos 60 civiles en una represión militar sangrienta, tremenda, en el año 2003. Y Alan García pues los acoge, cuando estos personajes pues deben estar ante la justicia de sus respectivos países y ser debidamente encausado y procesado por los graves crímenes y los graves delitos cometidos. Pues bueno, aquí tenemos a otro personaje tristemente célebre ya, Alan García, que sin embargo es de los que habla de respeto, de lo que habla de transparencia, de lo que habla de buenas relaciones con los vecinos, y aquí está teniendo una actitud de total irrespeto a el pueblo boliviano, al gobierno boliviano, en la persona del presidente Evo Morales. Igualmente, en el caso de la concesión de asilo a Manuel Rosales, un irrespeto a la legitimidad y actuación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero Hugo Chávez. Esto no es más que son remanentes de esas actitudes serviles, viles y serviles de algunos gobernantes latinoamericanos con respecto a Estados Unidos, que es el que dicta las órdenes y que dicta las directrices en estos casos como en otros tantos. Aquí estamos viendo sencillamente una repetición de esos remanentes de esos gobernantes latinoamericanos de tiempos pasados, cuando violando la legalidad internacional, incluso la legalidad del mismo ordenamiento jurídico de sus propios países, al servicio del imperialismo norteamericano, pues cometen estas fechorías que lesionan la credibilidad de sus propios gobiernos y también las buenas relaciones con los países amigos y vecinos del hemisferio. Habría que ver qué dice la OEA. ¿Qué dice la OEA? Esa OEA que parece, como bien señaló el presidente, brillantemente, el presidente nicaragüense Daniel Ortega, ese cadáver insepulto, esa institución putrefacta también, como ha señalado el compañero Fidel, a ver qué dice ahora de esta actitud del presidente peruano Alan García con respecto a los gobiernos de Venezuela y de Bolivia.
Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de Zimbabue consideraba esta semana que la ayuda brindada por Cuba, principalmente en salud y educación, realmente es una ayuda magnífica, muy valiosa, fundamental en estos momentos de gravísima crisis en el país, como ya se sabe. Y indicó que muchos de los médicos que se forman en este país africano, en Zimbabue, pues resulta que luego emigran fuera del país. Y sobre todo esta carencia de médicos, que viene a ser cubierta de alguna manera con la colaboración cubana, se hace muy palpable en las zonas rurales, que ahí es donde se ve fundamentalmente la obra solidaria de Cuba.
Bueno, aquí vemos la triste realidad de los países del llamado tercer mundo, de los países en vía de desarrollo. Como señala el ministro de Relaciones Exteriores, Simbarache Mumbengwegi, que plantea que tienen escuelas, o sea, tienen escuelas de medicina, forman doctores, pero estos no prestan servicio en donde se necesita en su país. Y dice que además que los doctores o los profesionales que se gradúan, pues trabajan, van a trabajar a las ciudades, no van a las zonas rurales, no van a atender a aquellas poblaciones o desarrollar aquellas zonas más deprimida, más desfavorecida, de forma tal que se mantiene la desigualdad, se mantiene las asimetrías en cuanto a desarrollo, bueno, tanto en Zimbabue como se puede hablar de otros países también de África, como igualmente América Latina. Y cómo se destaca la ayuda solidaria internacionalista de Cuba en la solución de graves problemas, tanto en sectores sensibles como la salud y la educación, y habla de que los doctores zimbabuenses que no han dejado el país trabajan en las ciudades, no van a las áreas rurales, y en ese aspecto los médicos cubanos son maravillosos y van a ejercer la medicina a todos los lugares. Eso es algo que nosotros apreciamos mucho, especialmente teniendo en cuenta que Cuba se encuentra bajo sanciones y tiene recursos limitados para compartir, no solo con Zimbabue, sino no solo con África, sino también con América Latina. Valoró. Y bueno, también hizo una referencia al caso de los 5 cubanos luchadores antiterroristas presos en Estados Unidos, al declarar que Zimbabue tiene una posición en esto muy clara. Los 5 héroes, puso de relieve el ministro de Relaciones Exteriores de Zimbabue, no hicieron nada incorrecto. Sus acciones fueron un acto de patriotismo con su país, con su pueblo, y por tanto no deben estar presos en los Estados Unidos.
Hasta aquí por hoy nuestro programa Cuba Información. Os agradecemos vuestra compañía. Recordaros que podéis solicitar nuestra revista en papel, este mensaje sobre todo dirigido a los grupos de solidaridad con Cuba de todo el Estado español. Nuestra revista en papel trimestral de Cuba Información, el número 9, dedicado a los cambios en el gobierno cubano y a las expectativas de las nuevas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. También podéis adquirir el libro Conjura contra Cuba, del periodista Pascual Serrano, editado precisamente por este medio, por Cuba Información. Hasta la semana que viene.